Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Hay opiniones que, en pocas líneas, en un par de carillas, resumen lo que uno piensa y sobre todo dan respuesta a un sinnúmero de interrogantes y de inquietudes que seguramente, amigas, amigos, oyentes, vamos a compartir. En este caso, seleccioné una columna de opinión del doctor Carlos Rosansky, que lleva por título Estado y Terror, y que publicó el diario Página 12 el jueves pasado, el 11 de este mes de enero. Y dice textualmente que la formación académica de quienes hoy están provocando el mayor desastre humanitario del nuevo siglo en la región tuvo su origen en la década de los 50 en la célebre Facultad de Economía de la Universidad de Chicago. El líder de la denominada Escuela de Chicago fue Milton Friedman, quien años después sería contratado por Augusto Pinochet en Chile para concretar en nuestra región el plan criminal de transferencia de recursos que la prestigiosa escritora canadiense Naomi Klein denomina doctrina del shock. La misma consiste en aprovechar crisis reales o percibidas para lograr cambios profundos en las políticas económicas existentes y que esas nuevas alternativas permanezcan vivas y activas hasta que lo políticamente imposible se vuelva políticamente inevitable. Con esas palabras, Friedman sintetizaba su fórmula siniestra de transformar lo imposible en inevitable. En su obra La doctrina del shock, la autora citada señala que las principales características del modelo actualmente en marcha consisten en una gran transferencia de riqueza pública hacia la propiedad privada, a menudo acompañada de un creciente endeudamiento, el incremento de las distancias entre los inmensamente ricos y los pobres descartables, y un nacionalismo agresivo que justifique un cheque en blanco en gastos de defensa y seguridad. Si bien durante el siglo pasado este modelo se implantó en nuestra región mediante dictaduras cívico-militares, como agrega Naomi Klein, el modelo económico de Friedman puede imponerse en democracia. Pero, para poder llevar a cabo su verdadera visión, necesita condiciones políticas autoritarias. Pero en países como el nuestro, donde durante más de una década, del 2003 al 2015, la economía creció con condiciones opuestas a la de los Chicago Boys, es decir, con bajo nivel de endeudamiento, mejores condiciones de salud, alimentación, trabajo, educación y alto nivel de justicia para los delitos de lesa humanidad, aplicar la receta de Friedman se complica. Obviamente, una complicación no va a detener las ambiciones de quienes, a pesar de poseer inmensas fortunas, solo desean acrecentarlas. Es ahí donde necesitan generar una crisis que permita, como decía Friedman, que lo políticamente imposible se vuelva inevitable. Y entonces se inventan enemigos. Se demonizan pueblos originarios a quienes se les atribuyen características violentas y planes de apoderarse de una parte de nuestra geografía. Se generan situaciones de desaparición forzada de ciudadanos o se los asesina por la espalda. Se infiltran manifestaciones pacíficas para provocar reacciones que justifiquen inéditas violencias represivas. Se agreden deliberadamente legisladores representantes del pueblo y luego se los denuncia penalmente. Se hiere con gas pimienta a jubilados inmovilizados en la calle y se los golpea. Se rodea con motocicletas y atropella brutalmente a ciudadanos ajenos a los reclamos. Y, como se conoció recientemente, se sabotea la posibilidad de identificar los agresores, pese a estar uniformados e integrando pequeños grupos de élite. Mediante esos simples ejemplos relatados, el régimen actual supera lo políticamente imposible y reduce el ingreso a los jubilados, beneficiarios de asignaciones universales y demás grupos vulnerables. Baste recordar la reflexión del diputado Pablo Tonelli al respecto en cuanto a que los jubilados van a perder plata, pero no poder adquisitivo. Ese es el instante en que lo imposible se vuelve inevitable. Que la afirmación no tenga sentido, no importa. Que los grupos vulnerables de nuestro país se vuelvan cada día más pobres, tampoco importa. El escenario de lo imposible ya fue montado. Las consignas vacías, pronunciadas con cadencia cuasi religiosa, así lo impuso el oportuno entrenamiento recibido, prendieron en algunos destinatarios, los suficientes para sostener, al menos por ahora, un régimen de enriquecimiento insaciable para unos pocos y de pobreza extrema para muchos. Y cuando la macabra danza con globos de colores, festejando triunfos y hasta ocultadas derrotas, finaliza y las luces se apagan, el escenario real emerge con su implacable carga de dolor, horror y sufrimiento. Aquel en el que la vida de un cartonero vale menos que un kilo del cartón que junta. Y en ese marco, los libros de los abogados de obreros militantes y perseguidos políticos no sirven, porque en situaciones de terror, donde el Estado, en lugar de proteger, lastima y persigue, la ley no rige. Y la justicia, al menos la que convalida ese terror, no es solo cómplice, es, como lo fue en todas las dictaduras, la columna vertebral del régimen, es la garantía del modelo económico. Y ante semejante panorama, la unidad de millones de argentinos es la única herramienta que puede generar una justicia que, en lugar de garantizar impunidad, garantice derechos e impida que los mercenarios del mercado continúen lastimando y empobreciendo a nuestra gente. Esta es la opinión que compartimos del doctor Carlos Rosansky, publicada en Página 12, este jueves 11 de enero del año que acaba de comenzar.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos, bienvenidas a esta nueva versión veraniega, estival, por primera vez en la historia del programa que comenzamos hace ya 9 años. Y este es el segundo programa de este año que hace poquito comenzó, caliente por cierto, y que ya va quemando su segunda semana. 9ª temporada, como ya dijimos, de nuestro Desde la Gente, que ya va por las, tome nota, 347 emisiones, 1 hora y media de programa con 2 conductores, aunque una de ellas de vacaciones, la permanente, la histórica Liliana Carpenzano, pero con una queridísima compañera que también forma parte de nuestro equipo, que la reemplaza con mucho profesionalismo, Mariana Anzorena, aquí presente. ¿Qué tal, Mariana?
¿Qué tal? Muy buen día a todos nuestros oyentes. Muy buenos días.
Bueno, empezamos con muchos números y en realidad nuestro programa tiene muchas voces, sonidos, música. Y ya vamos a nuestros contenidos de hoy.
Vayamos hacia el final de nuestra emisión de hoy. Y haciendo uso de los tiempos que nos permite este mes de enero, vamos a ir con un tranquilo, con un afectuoso y sonoro recordatorio de Juan Gelman, que pasó a escribir Poemas Eternos hace 4 años.
Ya 4 años. Y Ana Grondona, por ahora, no se toma vacaciones, pero sigue ayudándonos a pensarnos a nosotros, mortales argentinos y argentinas.
Nosotras, las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador, vamos a hablarles del Código Ángela.
Bueno, estaremos atentos al código, es un nuevo código. Y en nuestra sección especial de esta época del año vamos a ver cómo fueron otros veranos. Y en el caso de hoy, de la mano de la música Beat, quédese, no se vaya, no cambie el dial y va a entender mejor a qué me refiero.
Y además, Silvia Porritelli nos trae la historia de la cooperativa yerbatera 2 de Mayo de Misiones.
En la Argentina, hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
En 1994, en plena crisis yerbatera, un grupo de pequeños y medianos productores de la localidad misionera de 2 de Mayo creó una cooperativa para defender el valor de su materia prima. A partir de la unión y de la organización colectiva, los yerbateros construyeron una planta y un depósito, hicieron las conexiones eléctricas e instalaron una estación transformadora. Luego, gestionaron un subsidio a través del Fondo Especial del Tabaco que incentiva la diversificación productiva para instalar una báscula y el primer secadero asociativo de hojas de la zona. Héctor Dingler es productor yerbatero y forestal y presidente de la cooperativa yerbatera 2 de Mayo.
Prácticamente todos los productores que formábamos parte del grupo éramos pequeños productores yerbateros. Y en aquel entonces veíamos la necesidad de crear una cooperativa para poder ubicar nuestra producción, ya que había pocos secaderos de yerba en la zona y los pocos que habían eran privados y a veces tendríamos que malvender nuestro producto entregando la producción yerbatera a por ahí algunos acopiadores que venían de afuera y muchas veces por ahí los productores no lograban cobrar su producto. Tal es así que una vez constituida la cooperativa, se presentó un plan para diversificación productiva y con eso pudimos construir en un principio la primera etapa del secadero de yerba. Luego, el año siguiente, se volvió a presentar otro plan para completar las instalaciones del secadero que nos estaban faltando, depósito, báscula, instalaciones eléctricas, estación transformadora.
Actualmente la cooperativa yerbatera 2 de Mayo cuenta con 125 asociados, además de prestar servicios a otros colonos no asociados, reuniendo en total a unos 600 productores de la zona. Asimismo, la entidad integra a más de 120 productores tealeros, ya que desde el año 2009 incorporó una línea de secado de té. Ahora, el titular de la cooperativa, Héctor Dingler, se refiere a la diversificación de cultivos de los colonos de 2 de Mayo.
Son todos productores chicos. La mayoría de los productores tienen chacras, nosotros le decimos chacras, pequeñas fincas de entre 12 y 25 hectáreas aproximadamente. Por ahí el que más tiene 40 o 50 hectáreas que tiene dos chacritas. Pero son pocos los que tienen más de 25 hectáreas. Y en esas 25 hectáreas tienen integrada con algo, ponerle 10, 12 de yerba, algo de té, 3, 4 de té, y bueno, y ahí hacen también producción agropecuaria para el autoconsumo, tienen algo de ganado como para el autoconsumo. Así que son todos productores chicos.
La yerba mate es un árbol nativo de la selva paranaense. Aunque los guaraníes originarios eran consumidores de yerba mate antes de la llegada de los españoles, fue a mediados del siglo XVII que los jesuitas establecieron plantaciones en las reducciones indígenas en Misiones y el consumo se extendió a otras regiones.
La yerba mate es una planta autóctona de la provincia de Misiones. Es una planta que crece fácilmente. Al tercer año se hace el primer despunte, después la planta se corta una vez al año, se le va formando la planta, al sexto año recién entra en producción plena la planta y se hace una poda anual. A veces se puede hacer en dos etapas la poda, pero se da una cosecha anual. Y luego de hacerlo la cosecha, por lo general nosotros trabajamos con cosechas de invierno cuando la planta está en etapa de maduración, que no está en crecimiento. Entonces ahí se procede a hacer la cosecha.
Con una capacidad de secado de hoja de 14.000 kilos de yerba mate por hora, la cooperativa de 2 de Mayo recibe las hojas verdes que los productores asociados cosechan en sus chacras y realiza el resto del proceso hasta llegar a la yerba acanchada, como lo explica Héctor Dingler.
Y bueno, una vez cosechada ingresa al secadero. La cooperativa tiene un proceso de secanza a cinta. El proceso de secado de la yerba mate cuenta con tres etapas que son bien marcadas. El primer proceso es el sapecado, en el cual la yerba verde pasa por medio de la llama y se produce el sapecado de la hoja. Luego pasa al secadero. Ahí aproximadamente lleva un proceso de 4 horas secado de las hojas. Eso va caminando por una cinta que le va transportando lentamente. Ahí pasa a un molino de yerba que muele los gajos de la yerba mate en partes más chicas, digamos, como para envasarlo en bolsas de 30 kilos aproximadamente. El proceso total lleva aproximadamente 4 horas y media. Y luego se procede a cargar en los camiones para distribuir al destino, si se vende a los molineros, si no quedan depósito, estibado en bolsas.
Con la instalación de sus propios secaderos, como explicó el presidente de la cooperativa, los productores pudieron hacerse cargo del primer paso del proceso industrial, que es la molienda gruesa, que da como resultado lo que se denomina como yerba mate canchada. Luego, este insumo es vendido en bolsas de a 30 kilos a los grandes molineros que, una vez estacionada, vuelven a molerlo para su comercialización final. En este momento, la cooperativa yerbatera 2 de Mayo está avanzando en la instalación de un molino propio que le va a permitir agregar más valor a la producción de sus asociados.
Nosotros hacíamos únicamente yerba canchada y ahí vendíamos a otros molineros. Gran parte iba a otra cooperativa que es integrada, Cooperativa Lievi. Prácticamente toda la producción de nuestra canchada iba para Cooperativa Lievi. Y en la actualidad estamos terminando con la construcción de un molino propio para yerba. Así que en los próximos meses seguramente vamos a estar saliendo al mercado con una marca propia y dándole un valor agregado a la yerba mate, el cual era un anhelo muy esperado por todos los socios y la comunidad de mate.
Uno de los problemas mayores que tienen los pequeños agricultores a la hora de vender su producción es la cantidad de yerba canchada que no se puede colocar en los mercados y que queda estancada en los depósitos, lo que reduce sustancialmente el valor de su materia prima. A esto se suma los dilatados plazos de pago que imponen las grandes molineras. La puesta en marcha de un molino propio le va a permitir a la cooperativa yerbatera 2 de Mayo llegar hasta la industrialización final de la yerba mate y mejorar los ingresos de sus productores asociados.
Por ahí el problema de mercado es cuando hay sobreoferta de hoja verde para los secaderos. Por ahí los molineros grandes se aprovechan de eso y bueno, y estiran los pagos en cuanto a la yerba canchada, y eso es una cadena que va para atrás. El secadero chico le vende al molinero, el molinero si le paga un plazo largo, el secadero tiene que hacer la cadena para atrás, y el productor a veces termina cobrando su producción hasta un año de plazo, que es lo que ocurrió el año pasado, y bueno, con todo un costo que tiene para poder llegar a vender su producto y después cobrar a un año, es bastante preocupante la situación del productor, porque no puede hacerse de efectivo por ahí para solventar los gastos que demanda el mantenimiento general de la chacra y del sustento diario de la casa. O sea que la idea es llegar al paquete y vender un producto terminado dándole valor agregado al producto. Eso por ahí nos va a generar una buena alternativa para todos los productores de las zonas de influencia de la cooperativa.
Las intensas lluvias que azotaron a Misiones el año pasado causaron una gran caída de hojas en los yerbatales y además ocasionaron una merma en la producción de yerba mate. Esta situación redujo sustancialmente la cantidad de materia prima acopiada por la entidad a unos 14 millones de kilos. Pero para este año la entidad proyecta una producción de 20 millones de kilogramos de yerba verde. Con marca propia, envasada en paquetes de medio, un kilo o 3 kilos, la cooperativa yerbatera 2 de Mayo se propone llegar a las góndolas de los supermercados de las primeras urbes del país.
Este año queremos empezar a salir al mercado, por lo menos con un porcentaje de lo que producimos. Ya tenemos una marca propia que se llama Indumar, así que por ahí más adelante van a estar viendo allá por Buenos Aires yerba mate Indumar, que es de muy buena calidad, de la cooperativa yerbatera 2 de Mayo.
Además de la importante producción yerbatera, la entidad produce unas 1.000 toneladas anuales de té, que se exportan en un 90% a Estados Unidos. Esta intensa labor productiva posiciona a la cooperativa dentro de su localidad y área de influencia como una importante empresa generadora de empleo y de desarrollo industrial. Con ese mismo espíritu emprendedor y de compromiso comunitario, la cooperativa yerbatera 2 de Mayo participa, junto a otras instituciones y organismos provinciales, de la instalación de un vivero escuela forestal modelo, que es un proyecto que aspira a tener un fuerte impacto regional.
Si quiere saber más sobre la cooperativa yerbatera 2 de Mayo, puede llamar al, tome nota, 03-755-496181. Se lo repito por las dudas. 03-755-496181. O bien escribir al correo electrónico coop2demayo@hotmail.com. Complicado, ¿no? Bueno, se lo repito despacito. coop2demayo.lta, así, todo junto como suena, @hotmail.com. Ah, y no se olvide que si en la góndola del supermercado ve un paquete de yerba marca Indumar, recuerde que es producida por una cooperativa misionera ubicada en el denominado Corazón Vegetal de Misiones, un lugar maravilloso, 2 de Mayo.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
En el ciclo de cine cordobés que se proyecta en el mes de enero en el Centro Cultural Haroldo Conti, hoy es el turno de Primero Enero, con dirección de Darío Mascambroni. Recientemente divorciado, Jorge prepara la última visita a la Casa de las Sierras antes de ponerla en venta. Allí planea compartir junto a su hijo Valentino una tradición que los miembros de su familia han seguido por generaciones. Pero Valentino propone nuevas actividades que cuestionan el legado familiar. Distanciados por sus diferencias, la tensión entre padre e hijo pone en jaque su estadía en las sierras. Esta película, del año 2016, se podrá ver hoy a las 19 con entrada libre y gratuita. Las entradas se reparten 2 horas antes en el Centro Cultural Haroldo Conti. Esto es en Avenida del Libertador 8151.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Verano es esa estación del año comprendida entre la primavera y el otoño, que en esta parte del hemisferio va del 21 de diciembre al 21 de marzo. Y bien sabemos que para llegar a este, tuvimos que pasar por otros periodos estivales. En Desde la Gente, otros veranos.
Repasemos cómo fue otro verano, en este caso de 47 años atrás. El año 1970 comienza con cambios considerables en los bolsillos de los argentinos. No digo que estén mejor, simplemente que a partir del 1 de enero entra en vigencia el peso argentino, al que también llaman peso ley 18.188 y que vino a reemplazar al peso moneda nacional.
Sea como fuere, con más o con menos ceros, los billetes en este verano de 1970 se usan para comprar el libro de Rodolfo Walsh, ¿Quién mató a Rosendo?, o para adquirir los discos que edita el flamante sello musical Mandioca, para pagar una cena show en el recientemente abierto El Viejo Almacén, o para ir ahorrando para las entradas del Festival Buenos Aires Rock, en el que actuarán, entre otros, Box Day, Manal, Pajarito Saguri, Arco Iris, Almendra y Los Gatos.
Pero en el carril de la música beat, quienes más suenan en este verano de 1970 son estos muchachos a los que socialmente acusaban de vagos, atorrantes y malvivientes.
Vago, atorrante, malviviente, no doy más, yo soy igual a los demás, tal vez no.
La joven guardia tuvo varias conformaciones por músicos que entraron y que salieron desde sus inicios, allá por 1968, hasta una década después. La conformación más recordada es en la que estaban Enrique Mayorens en el bajo, Félix Pando en teclados y voz, Yacho Lezica en batería y Roque Narvaja en guitarra y voz.
La revista Pelo los ubicaba cerca de la música más comercial y alejada de la música progresiva, que luego sería el rock nacional.
La joven guardia fue sufriendo las transformaciones que la sociedad y la música argentina registraron por esos años. Iban del pop al rock, pasando por las baladas. Pero, sin dudas, el tema que los llevó a sonar casi hasta el hartazgo en ese verano de 1970 fue uno que llegó a vender casi 1 millón de copias y que produjo un fenómeno tan popular que hasta se filmó una película protagonizada por Lito Nevia, Liliana Caldini y, claro, la joven guardia, que se llamó precisamente El extraño del pelo largo.
Vagando por la calle, mirando la gente pasar,
gente pasar.
El extraño del pelo largo, sin preocupaciones va. El fuego en su mirada y un poco de insatisfacción,
satisfacción
por una mujer que siempre quiso y nunca pudo amar.
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Seguimos en Desde la Gente. Como es habitual en este segmento del programa, compartiremos con ustedes algunos títulos, copetes, síntesis de publicaciones recibidas. Yo tengo a la vista, en este caso, Hecho en Buenos Aires, publicación que corresponde a este enero de 2018. Ya van por el número 209, es el 18º año de esta publicación, que, como ustedes saben, es una forma de generar ingresos para los vendedores. 24 pesos del precio de tapa es para el vendedor. El precio total es de 35 pesos. Así que es una contribución muy importante para mucha, mucha gente que vive de esto.
Claro.
Y en este número, como les decía, el 209, hay una nota pequeña, pero que vale la pena compartir. Título: Economía Social Arriba. El grupo de empresas sociales y trabajadores autogestionados, Gestara se llama, abrió una tienda de la economía social en el partido de Moreno. Estamos siempre con el eje puesto en el trabajo, en la mejora de nuestras cooperativas, de los emprendedores y productores artesanales, de los trabajadores autogestionados que prestan diversos servicios, resumió Leonardo Duba, referente del grupo de empresas sociales y trabajadores autogestionados de la República Argentina. En Bartolomé Mitre 3251 Moreno, los consumidores podrán adquirir productos de cooperativas, artesanos y emprendedores. El plan es crear más espacios similares en el conurbano para articular experiencias y organizarse por más y mejor trabajo, rompiendo la cadena de intermediarios que fija precios y condiciona el consumo. Interesante nota del último número que está en la calle de Hecho en Buenos Aires.
Saliendo de la calle es el remate de...
Saliendo de la calle, exactamente.
Así se llaman. Y por este lado tenemos la revista Cooperación Eléctrica que edita FACE, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Electricidad y Otros Servicios Públicos. Aquí hay una entrevista a un argentino que está al frente de la ASI. Y hablamos de Ariel Huarco, que ha sido elegido como presidente en la Asamblea General del máximo organismo internacional del cooperativismo hasta el año 2021. Ariel Huarco anticipa los principales desafíos de su gestión en esta nota y queríamos rescatar una de las preguntas y respuestas que hace la revista al dirigente Ariel Huarco. Le pregunta qué acciones piensa encarar para promover la integración cooperativa a nivel mundial, tanto desde lo económico como lo institucional. Y Ariel Huarco responde que es necesario profundizar la interacción con los territorios, integrar los sectores y consolidar definitivamente a los espacios de juventud y de género. Pero además, agrega Ariel Huarco, debemos generar espacios de articulación empresarial. En nuestras recientes visitas a otros países hemos expuesto la trayectoria del cooperativismo argentino y su potencial en cuanto a experiencias de integración como son la Red Gráfica Cooperativa, la flamante central de compras de la Federación Cooperativa de Consumo o las distintas asociaciones regionales para compras o fabricación de insumos o para desarrollo de infraestructura en el caso de los servicios públicos. Ariel Huarco además agrega que es necesario dar un paraguas organizacional para que no sean cuestiones aisladas, sino que sea un desarrollo sistémico promovido desde la máxima instancia de integración del cooperativismo, que es la Alianza. Esto es un fragmento entonces de un interesantísimo reportaje que le han hecho a Ariel Huarco, el flamante presidente de la ASI.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta.
En esta época del año, con temperaturas tórridas realmente de muchísimos grados, por lo menos en la sensación térmica, uno desea tener noticias refrescantes, digamos opiniones que nos permitan bajar la temperatura o por lo menos activar, eso sí, refrescar las neuronas. Siempre es indispensable tener las neuronas frescas, como decía el recordado Tato Bores, la neurona atenta. Y bueno, y para eso, por supuesto, la tenemos a Ana Grondona, que siempre nos ilumina con sus reflexiones. Ana, una vez más, bienvenida en este segundo programa del año que acaba de comenzar hace apenas 2 semanas.
Bueno, sí, acaba de empezar, pero ya pesa,
¿no? Sí.
Así son estos años. Bueno, distintas noticias esta semana, porque aunque sea verano, aquí la cosa no para. Como ya sabemos, la coyuntura siempre está muy álgida. Me parece que hay una imagen importante de los últimos días, por lo menos que fue muy repetida por los distintos canales de televisión, sobre todo por TN, sobre todo por los medios más corporativos, digamos, que es esta detención de buena parte de la cúpula de la UOCRA de Bahía Blanca, con, como les gusta, con placa roja y mucha música y mucho despliegue, ¿no? Con este casquito, chaleco antibalas, muchos policías, gendarmes, qué sé yo. Y me parece que es un tema para reflexionar. Hace algunas semanas habíamos hablado de otro caso del que fue detenido en Uruguay, que también fue bastante escandaloso.
Balcedo.
Exactamente, Balcedo. Y me parece que ahí hay una primera cuestión que es una trampa ideológica con la que yo misma me enfrenté cuando estaba reflexionando sobre este asunto y me parece que está muy disponible, que es la cuestión de si creemos que son culpables o inocentes o cómo nos caen, ¿no? Se trata de figuras, sobre todo la de Balcedo, que ya supimos con más detalle, pero no solo, que para ciertas posiciones, como la que, por ejemplo, más me representa, no es el sindicalismo que nos gusta, el sindicalismo comprometido con los trabajadores, sino que se parece mucho más a un sindicalismo de empresarios, con, ciertos manejos muy, muy turbios y que sobre todo no están comprometidos con la defensa de los trabajadores. Ahora, hay una tentación entonces de preguntarse, bueno, en este caso, ¿cómo es la cosa? Y pensar caso por caso. Y paradójicamente me parece que eso es una trampa, porque estamos frente a otra cosa de mayor envergadura que reclama ser pensada, que es un nuevo dispositivo de disciplinamiento de la clase trabajadora. Hubo muchos modos de disciplinar a la clase trabajadora en distintos momentos en la Argentina. Uno de los más recordados y por lo siniestro y terrible fue sin duda la dictadura cívico-militar, con el dispositivo de desaparición, con el terror más explícito. Los 90 también tuvo su modo de disciplinamiento, que tenía que ver con convidar a negocios, con ampliar, digamos, las alianzas sobre la base de incluirlos en situaciones donde estos representantes sindicales se parecían cada vez más empresarios, ¿no? Hubo distintos modos de disciplinamiento. Claramente acá estamos frente a un disciplinamiento que incluye a los medios masivos de comunicación, a la justicia y al Poder Ejecutivo. Y este triángulo que hemos visto ya figurar y desplegarse en otros asuntos, ahora está muy concentrado sobre el ámbito de las relaciones laborales, no en vano, sino porque ahora se viene pronto la reforma laboral o el intento de reforma laboral, si bien fue aplazado. Entonces, en el contexto de la prisión ilegítima de distintos dirigentes de la oposición, digo, esta misma semana le negaron la excarcelación al Chino Zanini por una causa absurda, ridícula, que ahí sí podemos, digamos, connotar con mucha más claridad y con mucho más comodidad, ¿no? Resulta mucho más cómodo defender al Chino Zanini, sin duda. Pero digo, más allá de las personas y de los casos, estamos frente a una fragilización evidente de la democracia, del Estado de Derecho y a la consolidación de este triángulo de disciplinamiento que en este caso va en contra de los trabajadores. Es eso lo que tenemos que analizar políticamente y frente a eso nos tenemos que alarmar. Porque en un contexto donde no están garantizadas los derechos más básicos de la defensa o de la no estigmatización, digamos, se montó todo una escena muy evidente, digo, Clarín casi con regocijo cuenta que además el principal dirigente de la UOCRA de Bahía Blanca en su momento tuvo el plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupado en los tempranos 2000, con lo cual ya de paso también, digamos, por un efecto casi de rebote, volvemos a estigmatizar la ayuda, la asistencia social por parte del Estado, los sectores vulnerables, etcétera. Es decir, me parece que hay que mirarlo como dispositivo. Y para cerrar, digo, y es como contracara a un momento que fue la década kirchnerista, el sindicalismo volvió a tener mucha importancia para las políticas públicas, para la política nacional, en desmedro de otros actores que habían sido muy importantes en los 90 y que ahora vuelven, que son las ONGs. Y esta misma semana, no en vano, supimos que hay un involucramiento a la Fundación Conin, presidida por el doctor Albino, en un proyecto de terminar con la desnutrición infantil en la Argentina. Y a mí eso me preocupa porque la ONGización me preocupa del Estado, como le preocupaba y le sigue preocupando a Álvaro García Linera, porque no sabemos mucho de estas ONG, digamos, qué representan, cómo eligen sus autoridades, cómo manejan sus cuentas, en fin, son una caja muy oscura, muy cargada ideológicamente, y que en este nuevo modelo de Estado macrista tienen mucho lugar en desmedro de los sindicatos que están siendo claramente disciplinados y estigmatizados.
Sin duda es toda una acción para instalar o reforzar la imagen negativa que tiene buena parte de la opinión pública sobre la dirigencia sindical, y esto, claro, les allana el terreno para que en marzo o cuando sea puedan avanzar con la reforma laboral, que no es otra cosa que un retroceso, probablemente a épocas muy remotas en lo que se refiere a los derechos de sindicalización, de organización, de reivindicación de los trabajadores. Seguiremos atentamente esta información, continuaremos escuchando con atención y casi diría con unción patriótica tus reflexiones, pero mientras tanto nos despedimos hasta la semana que viene.
Hasta el próximo sábado.
Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
Las aventuras de Hijitus significaron un quiebre en la escena televisiva argentina. Era la primera vez que elementos reconocibles para el espectador aparecían en la pantalla animada ocupando un lugar central. Los personajes hablaban como nosotros y se movían por espacios familiares. Cruzaban la 9 de julio, asistían a una pelea en el Luna Park, llegaban a Ezeiza para tomar un avión. Entonces, rápida y popularmente, se aceptó que las aventuras representaban el ser nacional por autonomacia. Desde la desapasionada distancia que regala el paso del tiempo, nos preguntamos si en verdad era, es así. Así comienza la nota que, bajo el título de Trulalá, Buenos Aires, Argentina, Delfina Moroni escribió para El Búho y La Alondra. Si le interesó y quiere leerla completa, la puede encontrar o en la página del web, de la web del Centro Cultural, que es centrocultural.coop, y buscar allí la revista El Búho y La Alondra, o escribir directamente en un buscador El Búho y La Alondra, y allí va a encontrar la nota de Delfina Moroni.
Acá tiene su cortado.
Gracias.
Ahora que tenés una pausa, queremos saber, ¿cuánto tiempo necesitas para decidirte a realizar ese proyecto? Agrandar tu empresa, reequiparla o expandirla. Con los créditos PYME Credicop, desarrolla tu empresa con las condiciones más convenientes. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe.
Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.
Seguimos en Desde la Gente. Este es nuestro espacio. Esto es Visión de Géneros. Hoy queríamos contarte sobre el código Ángela. Te cuento. Hay algunas ciudades del interior del país, como Salta, también, por supuesto, la ciudad de Buenos Aires, se sumaron a una iniciativa mundial que se denomina Soy Ángela. Esta iniciativa propone implementar códigos secretos de auxilio en los baños femeninos de bares, de boliches, para que cualquier mujer que sea víctima de violencia machista pueda pedir ayuda. Pero queremos adentrarnos en esta iniciativa original, nueva, y para desentrañar este tema, estamos en comunicación con Silvia Martínez, que es la responsable política del Club de Arte Vuela el Pez, que está en el barrio de Palermo, y además es militante de la organización El Hormiguero. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Silvia, nosotros queremos preguntarte, a ver, queremos ir al grano, vamos a un hecho concreto. Yo llego al Club de Arte, a Vuela el Pez. Llego con un chico en una situación común, o sea, fuimos a tomar algo y de repente hay una situación que me incomoda. No estoy insegura, hay algo que no me gusta, no veo bien cómo viene la mano. Y ahí, a partir de ahí, ¿puedo hacer qué?
Mira, a partir de ahí la mujer, nosotros tenemos en los baños de mujeres los carteles donde tenemos el código secreto, que es el nombre de un trago. Y tiene distintas situaciones. Vos podés pedirlo con hielo, con limón o batido, y depende cómo lo pidas, es la situación de gravedad en la que vos considerás que te encontrás. En caso de que suceda algo así, los trabajadores del Centro Cultural, nosotros venimos haciendo un montón de formaciones, y ellos saben cómo actuar en función del trago que vos pidas. Una de las cuestiones puede ser que te acompañen a vos a pedir un taxi, que te acompañen a un lugar más seguro, a buscar a alguien. Siempre nosotros Nuestra pretensión es que la mujer pueda, primero que nada, estar segura, sentirse contenida y acompañada, y después decidir quedarse ella en el lugar si es su decisión, ¿no? Un poco el código secreto cuando se trata de alguna situación como la que vos contás, cuando llegan con alguien y la mujer se siente que está en una situación de peligro, generalmente es acompañarla y tomar esa decisión de ver cómo se puede ir de ahí, entendiendo que corre riesgo quedándose con esa persona, más que nada. Nosotros, a partir de ahí, nos fuimos preguntando en estas formaciones en las que compartimos con el Frente Feminista del Hormiguero, tratando de desenramar un poco la cuestión, de ver si estaba bien la situación, de buscar siempre el lugar más cómodo para la mujer, ¿no? Entendemos que no queremos ponernos en víctimas, sino apoyar las decisiones que tomen ellas y que sean las mujeres las que puedan pasar un rato de diversión en el lugar.
Claro.
A partir de ahí nos dimos cuenta que tenemos que ir también por la prevención y buscar la reeducación de los hombres y de toda la sociedad. Uh-huh. Entonces nos dimos un montón de otras acciones que hacemos durante lo que es la noche y durante lo que es el día para lograr que Vuela el Pez se convierta en un espacio libre de acoso y violencia machista.
Hay una cuestión interesante que vimos en la página de Vuela el Pez, porque además de estar adheridas y de implementar este protocolo, además hay una foto que entiendo que seguirá estando vigente, que es en el baño de hombres hay un test gratuito.
Sí.
Contame de qué se trata.
Te cuento. Bueno, esto. En estas formaciones nosotros cuando empezamos a ver que teníamos que ir más allá de darle una contención en situaciones donde la mujer entiende que está en peligro, entendemos que todas las mujeres sufrimos situaciones de acoso todo el tiempo, en todos los lugares, y en los espacios nocturnos no estamos exentos. Entonces lo que hicimos fue llenar el espacio nocturno, las paredes, con carteles donde interpelan a las mujeres y más que nada a los hombres, ¿no? Buscando que se repregunten en la forma de relacionarse con una mujer. En el test gratuito que tenemos para hombres tienes algunas particularidades donde le preguntan a los hombres cómo es la forma de relacionarse, qué frases le dicen, cuál es su respuesta ante la negativa de una mujer. Lo que buscamos es que los hombres puedan leerlos y reflexionar un poco cómo se están relacionando. Uh-huh. Entonces entendemos que el acoso se da en situaciones donde a veces los hombres por ahí no se dan cuenta. Cuando no hay un consentimiento de la mujer, hay un acoso. ¿No? El acoso no se da por si la invité 5 veces a bailar. El acoso se da si la invité a bailar y me dijo que no, y le vuelvo a invitar, ya hay un acoso. Digo, cuando la mujer nos dice no, es muy simple, es no. Lo que pasa también es que la sociedad, ¿no? Estamos acostumbrados a ciertos dichos y ciertas situaciones donde es muy común escuchar, bueno, las mujeres son histéricas, tenés que preguntarles 2 o 3 veces, se hacen las difíciles, entonces te dicen que no, pero en realidad quieren que sí, y nosotros entendemos que no. Cuando una mujer dice no, es no. Y lo que queremos garantizar es que las mujeres puedan ir a disfrutar de una noche libre, sin sentirse acosadas, sin sentir violencia. Cuando hablo de las mujeres, también pensamos en situaciones donde pueden ser de discriminación por elección sexual. Claro. Buscamos un poco eso, que no haya ni acoso de machista hacia las mujeres y hacia cualquier otra persona que elija tener una identidad sexual que en muchos casos hace que sienta discriminación y que sufra discriminación.
Estamos en diálogo con Silvia Martínez. Ella es la responsable política del Club de Arte Vuela el Pez en el barrio de Palermo. Y estamos hablando sobre este protocolo que se está implementando y se está difundiendo en distintos bares, centros culturales y boliches en la noche porteña y de otras ciudades del interior. El título es Soy Ángela, pero hablamos de este protocolo que acciona ante alguna situación de dificultad cuando una mujer u otra persona está pasando por un mal momento y ahí se prenden las alarmas y accionan gente que está capacitada y que se ha preparado para salir al rescate de estas situaciones. ¿Cómo reaccionan las mujeres, los hombres que entran a tu centro, al centro de arte y ven estas campañas, ven las pegatinas, las distintas acciones de prevención y de concientización?
Mira, reaccionan de distintas maneras, ¿no? Como reaccionan en toda la sociedad. La mayoría de las personas nos agradecen, nos felicitan, están contentos. Las mujeres, la mayoría se sienten muy seguras. Hemos tenido un montón de casos donde nos han venido a decir, está buenísimo esto, yo ahora me siento más segura al momento de decirle al hombre que ya está, que ya le dije que no, que nada, que vaya para otro lado, como me siento más respaldada. Nosotros también lo que hacemos es pasar audios en mitad de la noche, cortamos la música y pasamos un audio con alguna frase y diciendo que Vuela el Pez es un espacio libre de acoso y violencia machista. Cuando hacemos eso, la respuesta también son de aplausos, uh-huh, y gritos de apoyo.
Genial.
La verdad que sí, ha habido situaciones donde se ha sucedido alguna situación de violencia y hemos tenido algunos hombres que no han podido sostener, darse cuenta que estaban haciendo un hecho de violencia, y nada, la verdad que la decisión ahí es a invitarlos a que se retiren del lugar. Nosotros entendemos también que lo que queremos buscar es un poco de reflexión y llevar a la reeducación, porque entendemos que si lo echamos al hombre sin explicarlo, sin que entienda qué fue lo que pasó, se va a ir de vuelta al pez y se va a ir a un centro cultural o un bar que está a la vuelta y va a ser lo mismo.
Exacto.
Entonces, intentamos siempre poder dialogar con el hombre y reflexionar. No siempre se puede, más en el contexto de estar en un bar, ser de noche, es un contexto complicado, pero siempre que podemos intentamos generar esa situación.
Y está buenísimo porque son lugares que hasta ahora no se llegaba, no se actuaba, así que nos parece muy, pero muy interesante esta iniciativa. Y si alguien quiere saber más, por curiosidad, y quiere adentrarse en este tema, pueden ir al Club de Arte Vuela al Pez, que está ¿dónde, Silvia?
El Club de Arte Vuela al Pez queda en Córdoba, el 4300, esto es Córdoba y Julián Álvarez. Por supuesto, pueden ir, nosotros tenemos talleres también de día, pueden visitarnos en la página de Facebook Vuela el Pez, nosotros tenemos un montón de talleres, además de lo que es la noche, también participar desde ahí. Y también lo que quería decirte que es muy importante, nosotros venimos trabajando con otras organizaciones y con otros centros culturales, porque entendemos que lo que tenemos que generar en la ciudad de Buenos Aires y en distintas ciudades del interior del país también es una red de espacios nocturnos que sean libres de acoso y violencia machista, que una persona pueda entrar al bar o boliche o centro cultural y vea en las paredes, vea ciertos logos y se dé cuenta que ahí se va a sentir segura, contenida, y que si pasa alguna situación va a poder recurrir al personal del lugar. Para esto venimos trabajando en distintas formaciones y juntándonos con otros centros culturales, que me parece que eso también es muy importante.
Es muy importante extender la red, y así como hoy está el calco de Wi-Fi o de algunas tarjetas de crédito, en cualquier momento, o el código QR de la FIP, así tiene que estar, sí, también el logo de Lugar Libre de Acoso. Te felicitamos muchísimo por esta iniciativa, Silvia Martínez, y desde aquí, por supuesto, apoyar esta y todas las demás que tengan que ver con estas temáticas, pues son de los más interesantes. Muchísimas gracias por habernos prestado tus minutos, Silvia.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por ayudarnos a comunicar, por compartir esto, y nada, entendemos que la información que empiece a correr va a ser mucho más fácil para todos, y más rápido que los hombres y muchas mujeres también podamos tomar más conciencia de lo que significa el acoso y la violencia machista.
Así es.
Que nada, muchas gracias a ustedes.
Gracias, Silvia. Hablábamos con Silvia Martínez, que es responsable política del Club de Arte Vuela el Pez, y contándote de qué va este Código Ángel, este protocolo que se empieza a activar en distintos bares y clubes y boliches para concientizar y ayudar a las mujeres que se encuentren en alguna situación de acoso dentro de estos lugares. De lo más interesante la iniciativa. Nos vamos a ir de nuestra columna con el tema musical que siempre cerramos esta columna. En este caso hemos elegido a Los Babasónicos y la canción se llama Tóxica.
agente y apoderada, muchacha audaz, no tienes más, bonita y acaudalada, rosada y social, receta
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción: Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad: Ana Grondona. Cooperativismo: Silvia Porritelli. Géneros: Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción: Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Seguimos en Desde la Gente, versión veraniega, con mucho calor, por cierto. Versión verano, no como sinónimo de light, descafeinada o cosa por el estilo, en absoluto, para nada. Antes de meternos en el mundo y en la poesía de Juan Gelman, dos informaciones bien contrapuestas que en los medios hegemónicos no se consiguen.
La primera da cuenta de un dato estadístico que debería escandalizarnos como sociedad y que al mismo tiempo pinta de cuerpo entero el cambio de época que representa el macrismo. Según un informe publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en la actualidad hay 549 imputados con prisión domiciliaria, 435 en el servicio penitenciario y 53 en otras dependencias.
El informe alerta sobre la tendencia en alza de los imputados en libertad, que comienza en diciembre de 2015 en forma paulatina, se profundiza durante 2016 y podemos decir que se consolida en 2017, por lo que no parece haber signos que logren revertir la situación en el futuro.
También señala, estamos leyendo textual, el informe estadístico de diciembre de 2017 publicado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, que las cifras finales de personas absueltas en juicio con faltas de mérito y sobreseguidas en la etapa de instrucción, la mayoría en libertad, también aumentaron en el año 2017 respecto del año anterior. Además, se registra un aumento de los procesos apartados de las causas en trámite y liberados por problemas de salud.
Queda claro que no se trata solo de Echecolats. La domiciliaria para Echecolats es un símbolo muy fuerte, es cierto, pero está visto que no se trata del único represor que cumple condena en su casa. Se trata de una política de Estado.
Y la otra información que queríamos subrayar es un poco la contracara. Se trata del manifiesto de hijas y ex hijos de genocidas, redactado luego de participar en las movilizaciones del Bosque Peralta Ramos, en repudio justamente a la prisión domiciliaria de Echecolats. En manifiesto de los hijos de genocidas dice textual:
¿quiénes somos? Esta configuración que hoy nos encuentra juntos se dio de un modo antinatural y absolutamente colectivo. La naturaleza no tiene que ver en esto, ya que se trata de lo humano, lo más cruento de lo humano, la cara ominosa de la moneda. Nos acercó la potencia de nuestras historias, lo más íntimo e inenarrable que de ella se desprende.
Ese centro desconocido, pero vivenciado por quienes hoy estamos haciendo el ejercicio de nombrarnos, de denominarnos, de elegirnos un nombre, tiene como antecedente una experiencia previa más fuerte, y es que hemos llevado a cabo durante décadas de un modo muy solitario. Es a posteriori que nos damos cuenta de lo potente de cada construcción subjetiva más allá de un progenitor.
Hemos experienciado y atravesado miedos, traumas, silencios y dolores, síntomas más o menos evidentes que se entrelazaron con lo cotidiano.
Cada uno de nosotros forjó tempranamente la más propia historia y una subjetividad ética que nos ha permitido, desde diversas acciones y posiciones, entramarnos en lo colectivo con ese sentimiento vital acerca del otro.
Eso nos hace armar esta acción colectiva. En nuestro fuero íntimo sabemos, y sabemos muy bien de qué se trata, desde lo más profundo, tal vez como nadie más. Ese es nuestro naciente rasgo distintivo, que sabemos desde las entrañas de quiénes estamos hablando.
Para nosotros no se trata de nuestros padres. Hemos atravesado esa valla. Con insondable dolor también sabemos que pudimos hacer algo, que somos otra cosa.
Matar o no matar, esa,
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 esa es la cuestión. Matar o no matar,
esa,
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 esa es la cuestión.
Desde la gente.
Desde la gente.
Desde. Desde la. Desde la gente. El programa de la economía social y solidaria.
En el ciclo Literatura y Cine se realizará la proyección del film Desde ahora y para siempre, de John Huston, basado en el relato de los muertos del libro dublinenses de James Joyce. Tras la proyección habrá charla-debate con el director. Si le interesa, anótelo, porque falta casi una semana. El viernes próximo, a las 19, con entrada libre y gratuita, en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Siempre habrá alguien cerca que te ayude a crecer, que te acompañe, te banque y te sepa entender. Hoy es el día después del mejor de los días. Dale vida al sueño que hay en tu corazón. Realizarlo juntos siempre es lo mejor.
¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente. Escritores que hicieron historia.
Eduardo Galeano fue categórico. Afirmó en enero de 2014.
Hace poquitos días, hablando del gordo Soriano y del negro Fontana Rosa, dije, o más bien comprobé, a veces la muerte miente. Y ahora lo repito, miente la muerte cuando dice que Juan Gelman ya no está. Él sigue vivo en todos los que lo quisimos, en todos los que lo leímos, en todos los que en su voz hemos escuchado nuestros más profundos adentros. Nunca encontraremos palabras que expresen nuestra gratitud al hombre que fue muchos, al que fue nosotros, y nosotros seguirá siendo en las palabras que nos dejó.
Es que a los 84 años había muerto Juan Gelman, el poeta.
En realidad se escribe porque creo que la palabra es la primera herida que sufrimos en la cuna. Es un gran misterio. Nos deja esa impronta en el alma que decía Plotino, que ningún hecho o objeto material produce. Y es una, en mi caso, y supongo que en el de todos los poetas, es una constante interrogación de la palabra y del misterio de la lengua. Supongo que eso es lo que hace que uno escriba. Luego, si lo que se escribe está teñido de esto o de aquello, ya es otro tema. Siempre pienso de que el único tema de la poesía es realmente la poesía, y que por eso puedo hablar de todo, hasta de política.
Dijo Marcelo Figueras. Alguna vez contó que había empezado a escribir poesía, como tantos otros, para enamorar a una chica, y que esta piba lo había dejado pagando, como él a la muerte, pero que en la transacción había conservado la poesía. Me pregunto si, de algún modo, la experiencia argentina que nos tocó vivir no habrá valido la pena, porque nos quitó tantas cosas que parece que no mereciésemos ni el flaco perdón de Dios. Pero mirá vos cómo son las cosas. Nos dejó a Gelman, el flaco de la dignidad inmortal. Y eso no es, ni será nunca, poca cosa.
¿En qué punto se entrecruzan, si es que se entrecruzan, usted me dirá, su actividad o su parte de poeta con su parte militante, política, o como prefiera llamarlo?
Mire, yo le diría que el cruce solamente se produce cuando, como decía ese gran poeta que se llamó Paul Éluard, que era un poeta del Partido Comunista Francés, cuando se produce la Guerra de Corea en el año 50, todos sus compañeros poetas del Partido Comunista Francés escribieron poemas sobre la Guerra de Corea, y él no. Entonces, medio le reprocharon que no lo hiciera. Y él explicó que solo escribía sobre temas políticos cuando la circunstancia exterior coincidía con la circunstancia del corazón. Sí. Yo pienso que esto en poesía es válido para todo, no solo para los temas políticos o temas sociales. Esto es válido para todo. A veces el vuelo de un pájaro conmueve porque coincide con una circunstancia del corazón que a lo mejor está volando también. Y muchas otras veces no.
Yo estoy convencida. La gran poesía nunca va a ser la poesía testimonial o con fines políticos o lo que fuera.
No, eso depende. Yo creo que el único tema de la poesía es la poesía. Mm. Y que por eso puedo hablar de todo. Sí. Ha habido grandes poetas políticos como Shakespeare, Dante, Vallejo.
¿Poetas políticos los consideran?
Sí, por supuesto.
Claro.
Hay toda una cantidad de poesía de Shakespeare en torno a los temas del poder, que son no igualados. Es decir, el tema no es lo importante, ¿no? La cuestión es si es poesía o no lo es.
Así era Gelman, contaba Daniel Freidenberg, gentil, afectuoso, aunque aunque siempre dentro de su estilo reticente e irónico, incompatible con las grandes demostraciones. Le bastaba con colocar una frase breve y precisa en el momento exacto de la conversación. Por eso dolió tanto la noticia de su muerte el 14 de enero. Con cada uno de los que lo conocían tenía una relación muy personal. No ocurría lo mismo, sin embargo, con su poesía, nunca escrita para nadie en particular, sino para una zona íntima y secreta de cualquier subjetividad humana. Escribía poesía para encontrarse con la poesía, dijo más de una vez.
Sobre la poesía, habría un par de cosas que decir. Que nadie la lee mucho, que esos nadie son pocos, que todo el mundo está con el asunto de la crisis mundial y con el asunto de comer cada día. Se trata de un asunto importante. Recuerdo cuando murió de hambre el tío Juan. Decía que ni se acordaba de comer y que no había problema. Pero el problema fue después. No había plata para el cajón. Y cuando finalmente pasó el camión municipal a llevárselo, el tío Juan parecía un pajarito. Los de la municipalidad lo miraron con desprecio o desdén. Murmuraban que siempre los están molestando, que ellos eran hombres y enterraban hombres y no pajaritos como el tío Juan. Especialmente porque el tío estuvo cantando pío pío todo el viaje hasta el crematorio municipal. Y a ellos les pareció un irrespeto y estaban muy ofendidos. Y cuando le daban un palmetazo para que se callara la boca, el pío pío volaba por la cabina del camión y ellos sentían que les hacía pío pío en la cabeza. El tío Juan era así, le gustaba cantar y no veía por qué la muerte era motivo para no cantar. Entró al horno cantando pío pío, salieron sus cenizas y piaron un rato y los compañeros municipales se miraron los zapatos grises de vergüenza. Pero, volviendo a la poesía, los poetas ahora la pasan bastante mal. Nadie los lee mucho, esos nadie son pocos, el oficio perdió prestigio. Para un poeta es cada día más difícil conseguir el amor de una muchacha, ser candidato a presidente, que algún almacenero le fíe, que un guerrero haga hazañas para que él las cante, que un rey le pague cada verso con 3 monedas de oro. Y nadie sabe si eso ocurre porque se terminaron las muchachas, los almaceneros, los guerreros, los reyes o simplemente los poetas, o pasaron las dos cosas y es inútil romperse la cabeza pensando en la cuestión. Lo lindo es saber que uno puede cantar pío pío en las más raras circunstancias. Tío Juan después de muerto. Yo ahora para que me quieras.
Escribió Hellman en el prólogo de su antología personal de 1993.
El amor, la niñez, la revolución, el otoño, la muerte, la poesía, siguen sumiéndome en la abierta oscuridad de su sentido, obligándome a buscar respuestas que nunca encontraré.
De la cintura bajan arrabales de adentro, como impaciencias del amor. ¿Qué es esa moneda que tu bailar acuña? En la colina del deseo sobra el sol. Seguridad es tu hermosura, bella, que el tiempo apagás en laberintos de Eros, donde es triste el que no sabe. Amarte es preciso, vivir no.
Precisamente Cristina Vanegas fue una de las que escribió o quiso escribir ante la muerte de Hellman.
No puedo escribir nada. La muerte de Juan me deja sin palabras, me deja sin sentido. Ahora algo deja de tener sentido para siempre. Su ausencia inaugura esa sorpresa, cada vez que ya no esté. No se puede pensar en tanto dolor. Adiós a nuestro poeta Juan Gelman.
Cada vez que paso por la Rue des Arts y Abril, hay un olor a cigarrillos fontanares fumados detrás del paredón, agachado debajo del cielo, con las manos como pagoda nerviosa, abrigando la brasa pálida contra la luz del día. Y cada vez que paso por la Rue des Arts, veo a Ana en el campito detrás del paredón, con sus ojos llenos de abril, de amistades furiosas, de color avellana violeta, ojos llenos de peces, algunos arden como soles, otros llueven, esos ojos parecían dos árboles recién...
¡Ay sí, digámoslo! Lo primero es la desolación, el miedo, el dolor, escribió Mempo Giardinelli al conocer la noticia de la muerte de Juan Gelman, y continuó.
Se murió Juan, el poeta, el más grande de todos, el de violín, el de Godin, el que nos enseñó a gozar de los diminutivos para la sonoridad contundente de versos inolvidables.
Juan, el militante, el que luchó toda su vida por principios que muchos compartimos, y así encontró una nieta que era, es, un poco hijo, hija, una vida que tiembla, seguro, ahora mismo en Montevideo. Descansa en paz, maestro, remataba Giardinelli y cerraba. Ninguna palabra sonará igual después de vos, querido Juan.
¿Y cuándo moverás tu bondad o tu desdén para venir a la Rue des Arts, donde una vez fumé fontanares para retrasar a la muerte?
Escribió Juan Gelman.
Soy padre de un hijo de 20 años secuestrado, torturado, asesinado en 1976 por la más reciente dictadura militar argentina, que también desapareció sus restos. Fueron hallados, gracias a la infatigable labor del equipo argentino de antropología forense, 13 años después. Soy suegro de una esposa secuestrada cuando tenía 19 años, trasladada de Buenos Aires a Montevideo en cinta de 8 meses y medio y asesinada por la dictadura militar uruguaya 2 meses después de dar a luz. Sigue desaparecida y su hija fue entregada a un policía de matrimonio estéril. Soy abuelo de una nieta de la que me robaron sus primeros 23 años de vida y que mi mujer, Mara Lamadrid, que no es la madre de mis hijos, y yo buscamos y encontramos al cabo de una larga investigación. Nada de esto hubiera sido posible sin el testimonio oral de sobrevivientes uruguayos y argentinos, sin expedientes judiciales y aún militares, sin ese archivo tan particular que es el Banco de Datos Sanguíneos de Familiares de Desaparecidos del Hospital Durán de Buenos Aires, sin una campaña internacional de denuncia que tuvo la solidaridad de decenas de miles de poetas, escritores, artistas y gente de a pie de 122 países, sin libros, sin documentos, sin internet, sin videos y, sobre todo, sin la voluntad imperiosa de encontrar la verdad.
El infierno verdadero. Entre las 5 y las 7, cada día, ves a un compañero caer. No pueden cambiar lo que pasó. El compañero cae y ni la mueca de dolor se le puede apagar, ni el nombre o rostro o sueños por los que el compañero cortaba la tristeza con su tijera de oro. Se paraba a la orilla de un hombre o una mujer, le juntaba todo el sufrimiento para sentarlo en su corazón, debajito de un árbol. El mundo llora pidiendo comida. Tanto dolor tiene en la boca. Es dolor que necesita porvenir. El compañero cambiaba el mundo y le ponía pañales de horizonte. Ahora lo ves morir cada día. Pensás que así vive, que anda arrastrando un pedazo de cielo con las sombras del alba, donde entre las 5 y las 7 cada día vuelve a caer tapado de infinito.
Los hijos y nietos agrupados en hijos escribieron. Ahí se va Juan a alguna reunión con Rodolfo, Paco y otros tantos compañeros. Allá se va Juan a contarles a los 30.000 que pudo encontrar a su nieta Macarena. Allá va Juan a contarles a su hijo Marcelo y a su nuera María Claudia cómo es Macarena, cómo es esa vida que no pudieron matar. Se va Juan a ese tiempo de los pasos eternos, a contarles a nuestros padres y madres que todos ellos siguen vivos en nuestras luchas.
Yo creo que cuando te acusan de utópico es porque en realidad los que dicen que se acabó la utopía son los verdaderamente utópicos, ¿no? Toda la historia de la humanidad demuestra que las utopías fracasan y renacen. A lo mejor la función de la utopía consiste en su fracaso para dar paso a una utopía mejor. Suponer que en la gente, como se dice ahora, en el pueblo, en los individuos, en las personas, se le puede recortar la capacidad de sueño, la voluntad de cambio. A mí me parece utópico suponer que eso se puede mutilar, terminar con eso. No, no se puede. Puede pasar un periodo más corto, más largo, etcétera, donde todo eso no aflore, pero termina aflorando. Y sí, no hay duda. Yo no la tengo, por lo menos.
Juan Sasturain escribió: en estos días, los obituarios de Helman abundan en la alusión a su militancia. Al leerlos, daría la impresión de que la militancia, su persecución indeclinable de la justicia, supera en importancia a su obra. Sin embargo, apostaría, es su escritura, las operaciones con la lengua, el desacartonamiento, lo subversivo en Helman. Y que es esta la escritura con la que convirtió el dolor en poesía, la que explica su potencial expresivo, lo que quedará. Es cierto, la vida explica muchas cosas, pero no todas. Por ejemplo, la magia fantasma niebla poesía.
En el gran cielo de la poesía, mejor dicho, en la tierra o mundo de la poesía, que incluye cielos, astros, dioses, mortales, está cantando el ruiseñor de Keats, siempre. Pasa Rimbaud empuñando sus 17 años como la llama de amor viva de San Juan. A la Teresa se le dobla el dolor y su caballo triza el polvo enamorado de Francisco de Quevedo y Villegas.
En aquel 14 de enero de hace 4 años, cuando conocimos la mala nueva de la muerte de Juan Helman, Miguel Rep escribió:
este mes maldito, enero maldito, se lleva a maravillas como Juan Helman, como se llevó a Soriano, a Briante. ¿Qué escribiría mañana Helman en el pirulo de tapa de página 12? De Juan mismo, ¿qué escribirías? Nuestro mejor poeta, el luchador, el militante, el amigo de las causas perdidas, el tanguero, el fumador, el amador, el que dibujé tantas veces, el que seguiré dibujando. Un gol de Atlanta para él, banderas en las calles de Villa Crespo, crespones lilas en el Distrito Federal. Enero se lleva a uno de nuestros mayores generadores de belleza, sin palabras.
Y así nos vamos, quedando hoy así, sin palabras. Pero por suerte, los artistas nos acompañan para cerrar este recordatorio de Juan Helman, y lo hacemos con la misma sensación que describe Juan Carlos Baglietto en este poema de Helman, sentado al borde de una silla desfondada.
Tuvimos el honor de tenerlo a Juan Gelman varias veces en el Centro Cultural de la Cooperación. Para él, nuestro mejor recuerdo.
Chao.
Sentado al borde de una silla desfondada, mareado, loco, casi vivo, escribo versos previamente llorados por la ciudad donde nací. Hay que atraparlos. También aquí nacieron dulces hijos míos, que entre tanto hastío te endulzan bellamente. Hay que aprender a resistir. Ni a quedarse, solo a resistir, aunque seguro que habrá.